Ninguno de los libros proféticos nos ofrece una visión del Mesías como el segundo Isaías, como se llama a esta parte del libro de Isaías, donde se nos retrata el sufrimiento que ha de padecer el siervo de Yahvé. Hoy escuchamos en la primera lectura unos párrafos en los que se muestran algunos de los vejámenes, humillaciones y torturas que ha de padecer el Cristo por haber cargado con los pecados de la humanidad. Esa era la misión que le encomendaba el Padre, y él la cumplió a la perfección. Todas las predicciones del profeta se cumplieron cabalmente en Jesús. Como dice el apóstol Pablo en la segunda lectura, él, siendo de naturaleza divina, no tuvo a menos rebajarse hasta nosotros, haciéndose siervo para nuestra justificación, por lo que el Padre lo exaltó para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Hasta aquí la cita. Aquellos sufrimientos anunciados se hicieron realidad y todavía los propasaron en la intensidad del dolor. Los enemigos del Señor no escatimaron esfuerzos para hacerlo sufrir. En este domingo que llamamos de Ramos, porque recordamos la entrada de Jesús a Jerusalén en medio del entusiasmo de la gente que lo aclamaba como hijo de David y al que venía en el nombre del Señor, comenzamos una semana que llamamos santa por excelencia, ya que la dedicaremos a meditar en lo que Cristo tuvo que hacer para salvarnos de la eterna maldición. No podemos en modo alguno quedarnos solo con el recuerdo de lo que Jesús sufrió. Tenemos que tomar conciencia de que todo eso lo hizo por cada uno de nosotros. La humillación de Jesús en todo el proceso que comienza con su entrada en la ciudad santa y culminará con su salida de ella convertido en un reo condenado a muerte en una cruz, no nos tiene que llevar a un lamento como el de aquellas mujeres que lloraban por él en el camino hacia el Calvario. Él mismo les advirtió que no debían hacerlo por él, sino por ellas mismas y por sus hijos. La única respuesta válida a la entrega de Jesús es que tratemos de completar en nosotros mismos lo que le falta a la pasión del Señor. Así lo dice San Pablo en Colosenses 1:24, y cito: "Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia". Hasta aquí la cita. No es que nos diga el apóstol que algo faltó a su pasión. Nosotros en realidad nada podemos agregar como no sea nuestra disposición a padecer cualquier tribulación para hacer realidad su salvación en favor de nuestros hermanos. Es a eso a lo que se refiere el apóstol, pues nos dice que se trata de padecimientos en favor de la iglesia, y todos los discípulos de Jesús estamos obligados a cumplir con esa misión que le encomendó a la iglesia: anunciar por todas partes la buena noticia de la eterna salvación que él realizó con su muerte y resurrección. Claro que no podemos quedarnos con el dolor como tal, sino con el dolor que purifica, que transforma, que renueva, que santifica, que se une al dolor de Cristo para la salvación de todo el género humano. Si bien Jesús ofreció en el altar de la cruz el único sacrificio capaz de salvarnos, él nos hace a todos, sus discípulos, partícipe del mismo cuando fuimos transformados por el bautismo en hijos de Dios. Él también nos reúne como miembros de la iglesia para celebrar en la Eucaristía el memorial de su muerte y resurrección. La iglesia en todos sus miembros tiene que seguir perpetuando los efectos salvíficos de la pasión de Jesús, llevando a la humanidad a la conversión que nos hace dignos de reinar con él. No podemos olvidar que la reflexión profunda a la que somos invitados durante esta semana no se puede quedar en un simple recordar lo que Jesús padeciera. Él murió y resucitó. Él abrió las puertas celestiales para todos nosotros. Una participación externa en los oficios de estos días podría no tener ningún efecto salvífico en nosotros. También muchos judíos salieron a recibirlo en Jerusalén con palmas y ramos, aclamándolo como el Mesías Salvador, y luego quizás se echaron atrás y gritaron contra él pidiendo que fuera ajusticiado. Si esta semana no significa para cada uno de nosotros una renovación interna de nuestra vida, comprometiéndonos a llevar a cabo una conversión sincera que nos una a Cristo y con Él al Padre en el Espíritu Santo, pasará sin pena ni gloria. Por eso esta semana tiene que ser una preparación para que el domingo de resurrección todos nos renovemos en nuestro empeño por hacer de Jesús nuestro verdadero Salvador. Que estos días de reflexión y penitencia inunden nuestras almas de sincero arrepentimiento, a fin de que resucitemos de veras con Cristo a una vida nueva en la que el amor a Dios y a los hermanos sea una realidad. Que esta Semana Santa sea para todos una oportunidad para acercarnos más y más a quien lo dio todo por nosotros.